Esto es Tierra Colorada. Hoy nos detenemos a conversar sobre la situación del cobre, que solo está sacando sonrisas, ¿ah? Porque el cobre sigue en alza y supera la barrera de los $4, llega a su valor más alto en 10 años. Durante esta jornada, el metal rojo se cotizó en $4,113 la libra, llegando a su valor más alto en 10 años, supera así la barrera psicológica de los $4 la libra, y esto significaría, según varios estudiosos, probablemente hasta cerca de $2,000 millones adicionales para el fisco, un impacto tremendo, ¿eh? Que hoy lo vamos a conversar con nuestro primer invitado acá en Tierra Colorada, Andrés Solimano, economista, experto en política económica nacional e internacional. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido.
Sí, hola, ¿qué tal, Richard? Un gusto un estar placer. Con ustedes en el programa de esta tarde.
Buenísimo, para nosotros también un agrado conversar con usted sobre este tema que nuevamente pone sobre la mesa el tema del cobre, la importancia que tiene para Chile, y lo primero que sorprende, Andrés, es cómo sube la recaudación para el fisco con solo un centavo en el precio. Sigue siendo el cobre de vital importancia para el país.
Sí, efectivamente el cobre sigue siendo lo que se llamó en su época el sueldo de Chile, el producto principal que se produce en la economía chilena, que la gran mayoría de esta producción se vuelca en los mercados internacionales, y que los ingresos por el cobre dependen en gran medida del precio. Entonces, como usted señalaba, hay ahora lo que algunos piensan que es el inicio de un nuevo superciclo del precio del cobre, es decir, un ciclo alcista, después de 10 años, no siempre a la baja, pero más bajo que el último ciclo alcista, que podría uno ponerlo entre el 2003 y el 2012 aproximadamente. Después vino una estabilización del precio con tendencia más bien a la baja, o por lo menos no muy alcista, y ahora después de, bueno, no podemos decir que todavía después de la crisis del COVID, porque todavía se sigue viviendo la crisis del COVID en el mundo y en Chile también, pero ya hay expectativas, ¿no es cierto?, con las vacunaciones y con las proyecciones económicas que se hacen para nuestros demandantes principales como China, Estados Unidos, los países europeos, otros países latinoamericanos, etcétera, de que estemos en presencia de una nueva alza del precio del cobre. Bueno, como el futuro es imposible de predecir con exactitud, es incierto, no sabemos cuánto esta tendencia va a durar, pero yo creo que en la medida que se materialice este ciclo de recuperación de las economías globales que demandan más cobre, más la transición a una economía verde, con tecnologías limpias, que es una cosa que está empezando a ponerse de prioridad en muchas partes, que son más intensivas en el uso de metales, el precio debería seguir subiendo. Debería mantenerse relativamente alto.
Claro, pero en ese sentido sería una buena noticia para Chile, para harto rato más. Sobre todo me interesa, Andrés, lo que señalaba respecto a la transición energética, ¿no? Esto de que todos los países están avanzando hacia tener nuevas tecnologías que se desarrollen con energías más limpias, lo que implica el uso de harto cobre, ¿no? Y también el reimpulso de economías como la China, la de Estados Unidos, que luego de la crisis del COVID comienzan a levantarse también. Tiene en ese sentido buena perspectiva el cobre para varios años, quizás décadas posteriores. ¿Qué desafío le plantea al Estado de Chile entonces esta buena salud del cobre?
Sí, a ver, Chile en los últimos 50 años, un poco más, experimentó regímenes bastante distintos sobre la propiedad de la gran minería del cobre, y que yo creo que son bien importantes para ponerlo en un marco más amplio de esta tendencia alcista. A fines de la década de los 60, se produjo la llamada chilenización del cobre en la época de la época del presidente Frei Montalva. Después vino la nacionalización del cobre con el presidente Salvador Allende el año 1971, en que la gran minería del cobre pasó a ser de propiedad íntegra del Estado chileno por un consenso nacional, por unanimidad al Congreso en el año 71, junio votó esa reforma constitucional de nacionalización del cobre. Después vino el régimen de Pinochet, ¿no es cierto? Y en el año 76 se crea Codelco. Y gradualmente empezaron a entregarse licencias a principios de los 80, de la década de los 80, para que empresas extranjeras empezaran a explotar también la gran minería del cobre y que no fuera completamente la explotación en manos de Codelco, dentro de esa idea privatizadora que tenía el régimen de la época. No llegaron demasiadas compañías, la mayoría de las empresas llegaron en la década de los 90, de la inversión extranjera en el sector de cobre. Pero si uno se recuerda, a principios de la década de los 90, Codelco todavía era 70% de la producción total de cobre estaba en manos de Codelco, y por lo tanto los ingresos iban directamente al fisco. Bueno, gradualmente los gobiernos de distintos signos que hubo en el periodo post-dictatorial empezaron a aumentar la participación del sector privado, nacional y empresas multinacionales extranjeras en el sector del cobre. Hoy día llegamos que Codelco es solo 30% de la producción de cobre, es Codelco, de la gran minería, y 70% son empresas privadas. Entonces eso hace que este boom de precios del cobre que se está vislumbrando vaya a beneficiar menos al Estado chileno, y los usos que se da del ingreso del cobre por parte del Estado no siempre totalmente beneficioso, porque se puede usar en gastos en defensa y en cosas de ese tipo, pero potencialmente al estar más en manos del Estado hay más recursos, por ejemplo, para gastar en salud, en educación, en vivienda, quizás mejorar también las pensiones, en etcétera, infraestructura pública. Entonces, pero nos encontramos que esta alza del precio del cobre, quizás al inicio del nuevo superciclo, pilla al sector de la gran minería del cobre muy privatizado y desnacionalizado de facto. Entonces los beneficios que hay para el Estado nacional chileno son menores que en un escenario alternativo.
Sí, en ese sentido también me gustaría preguntarle, Andrés, respecto a algunas propuestas que ya comienzan a levantarse desde centros de estudio, por ejemplo, López, el Observatorio de Políticas Económicas, que allí levantó una advertencia respecto a lo que va a ocurrir con este nuevo ciclo, ¿no? Dice, no podemos regalar el cobre, no otra vez ante un nuevo superciclo, un impuesto para capturar las rentas de la gran minería privada es necesario y urgente. Hacen allí un repaso respecto a lo que significó el superciclo del 2005-2014. Voy a leer un pequeño párrafo. Dice, el fenómeno de una alza sostenida pero transitoria en el precio del cobre no es nuevo. Sin ir más lejos, entre 2005 y 2014, el superciclo de las materias primas elevó extraordinariamente el precio del cobre, lo que llevó la tasa de ganancia de la gran minería privada en Chile a niveles extraordinarios, 25% del retorno anual sobre la inversión. Y luego señalan que los 10 yacimientos que constituyen la gran minería privada del cobre en Chile se apropiaron de una renta por sobre el retorno normal al capital, que asciende a 120 mil millones de dólares, equivalentes a casi la cuarta parte del presupuesto anual del Estado durante 10 años. Qué increíble cantidad de dinero, ¿no? Sí, y plantean ellos la urgencia de un impuesto que capture las rentas de la gran minería. ¿Qué nos puede decir, Andrés, sobre este escenario chileno? Se dice que tenemos un royalty, pero a la vez se dice que no es para nada un royalty. ¿Cómo nos movemos en esa área?
Sí, efectivamente, Richard, está el estudio que yo creo que forma la base de la referencia suya del OPE, Observatorio de Política Económica, de los profesores Ramón López y Gino Sturla, que calcularon estos retornos sobrenormales del cobre en ese primer superciclo del siglo XXI, porque han habido otros ciclos también del siglo pasado. Efectivamente le dan una cifra como la que usted dice, de sobre 120 mil millones de dólares. Como referencia para los auditores, podríamos pensar que el Producto Interno Bruto de Chile está alrededor de 300 mil millones de dólares, es casi un tercio, un poquito más de un tercio del Producto Interno Bruto de Chile de un año, que se transfirió a las compañías multinacionales y compañías privadas chilenas en ese superciclo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es evitar que eso se vuelva a repetir, y que ahora sea más balanceada la distribución de beneficios entre el Estado como representante de la nación y el sector privado que explota estas empresas. Claro, el problema es que el royalty que se colocó en Chile a principios de la década de los 2000 realmente no es un royalty que recauda muy muy poco, 2-3% incluso de recaudación total, porque es más que un, se le llamó royalty o regalía en español, es un impuesto básicamente como a las utilidades, un impuesto específico muy bajo, se lo pueden descontar de utilidad, de ingreso total en gasto y son utilidades, que es distinto al royalty que se le graba tradicionalmente la cantidad producida o el volumen total de ventas. Acá se definió, se hizo un pequeño truco y se grabó la utilidad, con lo cual la base tributaria es menor y lo que tienen que pagar las empresas es menor y lo que recibe el fisco también es menor. Habría que revisar el royalty, y también se puede colocar un impuesto extraordinario a las ganancias de cobre. Por ejemplo, si el precio supera los 3,5 dólares la libra, puede tener una tasa adicional, y si supera 4, tiene otra tasa un poco más alta, y si llegara a superar 4,5, otra más alta. Entonces, en esa forma, automáticamente la gran minería, cuando los precios se disparan, se van para arriba mucho, también tiene que pagar más tributación. Se pueden pensar formas así, una combinación quizás del royalty, de un impuesto extraordinario a un precio sobre lo normal. Usar un peso de referencia.
¿Cómo estamos respecto a otros países mineros también, Andrés? Pienso en Australia, ¿no? O Perú, aquí al lado. ¿Cómo cobran ellos? ¿Los estados son más fuertes que el chileno para dejar fondos en sus arcas?
Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, bueno, Perú ha seguido una política más pragmática que la chilena, que es una política muy pro sector privado, y tiene unas tasas competitivas tampoco demasiado altas, pero yo creo que recaudan más que el Estado chileno, también el royalty chileno. Australia, que es un país capitalista desarrollado en el sur del mundo, digamos, porque está en la Oceanía, pero se habla siempre del norte global para los países capitalistas avanzados, aquí está en el sur global, pero es un país de una renta por habitante muy alta, y bueno, ellos protegen también su industria nacional de cobre y tienen tasas más altas de tributación y royalty también más elevado. También Canadá, Estados Unidos, que son productores mundiales de cobre, tienen condiciones que yo creo que resguardan mejor los intereses de sus estados nacionales que el modelo chileno. Ahora, el modelo chileno es medio paradójico, porque en la Constitución del 80 hay una cápita, si no me recuerdo mal, el artículo 24, que dice que todas las riquezas nacionales del subsuelo son propiedad del Estado, y por lo tanto no contradice la nacionalización del cobre del 71, eso más bien la sigue, pero inmediatamente, un par de años después, se crearon las leyes orgánicas constitucionales, y entre ellas de la gran minería del cobre, que buscaron anular lo que decía la Constitución del año 80. En gran parte yo creo que era porque las Fuerzas Armadas hace poco recibían el 10% de ingresos bruto de Codelco y no estaban interesadas en que se privatizara. Pero se crearon estas leyes orgánicas constitucionales a principios de la década de los 80, ya casi 40 años atrás, que crearon un régimen muy liberal, que el Estado podía arrendar, entregar concesiones, digamos, y después fue acompañado de un sistema tributario muy favorable a las compañías. Bueno, ahora lo que está pasando, Richard, es que se hizo la misma política en el litio, saltándolo al otro material hermano del cobre, que tiene también bastante futuro, y hoy día hay solo dos empresas grandes, privadas, que explotan el litio, que va a haber Marne, que ahora hay un pequeño problema con el Estado chileno, un problema, y lo otro es SQM, el famoso Soquimich, que se entregaron a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, por la Corfo de la época, se entregó una concesión entre 25 y 30 años a las dos empresas para explotar el litio, pero el litio es del Estado chileno, igual que el cobre del Estado chileno, lo que pasa es que se le entrega en concesión, y ahí está la oportunidad de hacer un buen arreglo en un contrato de concesión. Pero en el litio también se sigue el mismo modelo extractivista del cobre, con muy bajo valor agregado, y también explotado por compañías extranjeras y nacionales, dice SQM chilena.
En el ambiente en que estamos actualmente, ambiente de cambios políticos, ¿no? Ambientes convulsos, podríamos decir también, y con perspectivas de nueva constitución, ¿no? Estamos en campaña incluso, ¿no? Para ya tener una convención que redacte nuestra nueva Carta Magna. ¿Cómo evalúa usted el escenario político para que se den estos debates, ¿no? El debate por un nuevo royalty, el debate por el uso de nuestros recursos estratégicos.
Sí, bueno, es una excelente oportunidad para que, una asamblea constituyente o convención constitucional, no son exactamente lo mismo, pero bueno, es como se llama, para traer nuevamente el tema de la propiedad de los recursos naturales como palanca del desarrollo nacional en Chile, y poder darle una mirada nueva, fresca, usando la experiencia de los últimos 40 años desde la otra constitución del 80 y la que vaya a surgir ahora, en qué pasó entre medio, en que el Estado chileno ha perdido muchos recursos de que podría haber obtenido si tuviera una propiedad, si no hubiera dejado que se privatice y se desnacionalice tan rápidamente como se ha dejado la minería del cobre, y también si se hubieran tenido niveles de tributación más altos que lo que tenemos hoy día. Claro, no todo, por ejemplo, el tema de royalty es más bien de una ley que no necesariamente una constitución, pero la constitución provee un mandato. Y ahí está este acápite de la propiedad de los recursos del subsuelo nacional, que son del Estado, que debiera consolidarse, pero no poner una nueva ley. Ahí lo que podría hacerse es derogar la ley orgánica constitucional del cobre, que está vigente todavía, aprobada a principios de la década de los 80 por la Junta Militar, que era lo que ejercía el rol de parlamento, pero no es un ente elegido, o sea, no tiene una legitimidad democrática, igual que otras leyes que están vigentes todavía en Chile hoy, después de 30 años del retorno a la democracia o la postdictadura, que son leyes que fueron aprobadas por una junta militar, pero que todavía son leyes de la República y leyes de orgánicas constitucionales. Entonces, hay una muy buena oportunidad para hacer un cambio, pero es importante que esto se prepare, se discuta y veamos las consecuencias más de largo plazo de estos ciclos del precio del cobre, atándolo al tema de la propiedad y al tema de la tributación de la gran minería del cobre. Pero hay una oportunidad que no se debe despreciar, porque cambiar las constituciones puede pasar después de otros 40 o 50 años hasta que haya una otra constitución. Entonces es ahora la oportunidad para traer estos temas, yo creo.
Así es. Por último, Andrés, preguntarle respecto a una advertencia que hizo usted sobre el convertir el cobre en una caja recaudadora por parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Que también es hay ahí un riesgo de decir, aquí tenemos harta plata adicional que nos va a servir para ciertas políticas públicas, y se muestra además hacia el país la imagen de que el cobre es muy del Estado, pero eso podría dejar el vacío también respecto a lo que no puede capturar el Estado. ¿Qué significa esto de la caja recaudadora?
No, lo que pasa es que caja recaudadora en el sentido de que según la ley de gobierno corporativo de Codelco, Codelco tiene que entregarle el 100% de las utilidades al fisco, al fisco entendido como la Tesorería General de la República y el Ministerio de Hacienda, que la tesorería funciona como el tesorero que recauda los recursos, pero depende del Ministerio de Hacienda. E incluso ellos tienen que pedir, Codelco tiene que pedir autorización para endeudarse para planes de inversión. Entonces, el fisco actúa en Chile, y esto viene desde hace bastante tiempo, años, ya décadas, usando el Codelco como una especie de caja recaudadora, en el sentido de una fuente de recursos fiscales, de ingresos fiscales, pero que al Ministerio de Hacienda, igual que el Banco del Estado, que al Ministerio de Hacienda le interesa recaudar ingresos, porque ellos tienen que cuadrar los ingresos con los gastos públicos de la hacienda pública, el maestro de la llamada hacienda pública, un término que viene de varios siglos atrás. Pero el Ministerio de Hacienda no es un ministerio por diseño de encargado del desarrollo económico, de diseñar la estrategia de desarrollo productivo, por ejemplo. Entonces yo creo que Codelco debiera hacer una reforma de su estructura corporativa y tener autonomía, ser empresa del Estado con autonomía, que no tenga que pasar todos sus ingresos al Ministerio de Hacienda, Tesorería, y después pedirlos de vuelta una parte, porque está en una dependencia. Entonces, en ese sentido, el concepto de la caja recaudadora, que Codelco es visto, primero que nada, es mandatado por el Ministerio de Hacienda, y segundo, es visto como una gran fuente de ingresos. El Ministerio de Hacienda no se mete necesariamente, un poco sí, pero no es su mandato ver el tema de la diversificación de la estructura productiva chilena, cuánto valor agregado se le agrega al cobre, etcétera. Entonces, sí, ellos están preocupados de los ingresos fiscales, y eso yo creo que le hace mal a Codelco, porque la deja muy dependiente de un ente que está preocupado de la recaudación fiscal, sí, y eso hay que cambiarlo. También podría ser un tema que se empiece a discutir en la convención constitucional, cuál es el estatus de las empresas del Estado, y evitar que estas empresas del Estado sean proveedoras de recursos, recaudadoras, principalmente vista como recaudadoras de ingresos, tienen una dimensión de recaudación, pero que sea lo único y lo más dominante, y que su jefe sea Hacienda. Tienen que tener una cosa distinta, porque está el Ministerio de Economía, que es un ministerio que se supone que ve la estructura productiva, está la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, etcétera. Entonces hay otros organismos del Estado. Antes estaba Mideplan, antes se llamaba Odeplan, Oficina de Planificación Nacional, que ve más estos otros temas estructurales, pero ahora está sujeto al Ministerio de Hacienda.
Claro, sí. Se entiende el punto, Andrés, ¿no? Esto de que Codelco se ha visto netamente como una caja para usarse, para salvar de repente lo que tiene que cuadrar el ministerio, y se olvida lo otro, ¿no? Se olvida el tema de la planificación, se olvida el tema de la autonomía, se olvida el tema de lo que puede hacer una empresa como Codelco más allá de solamente entregar recursos, ¿no?
Exactamente.
Bien. Bueno, Andrés Solimano, le agradecemos la conversación, y es un tema que de seguro no va a ser de corto aliento. Se va a hablar bastante de esto, porque estamos recién iniciando este ciclo alcista del cobre a este nivel, ¿no? Y justo topa con el debate constituyente, así es que ojalá se hable, y se hable bastante de aquí en adelante.
Sí, perfecto. No, muchas gracias, Richard, por la oportunidad de poder conversar de estos temas que son bien importantes, y sobre todo en la actual coyuntura, y a la disposición de ustedes para otras conversaciones en el futuro. Con mucho gusto, encantado.
Ya, pues un fuerte abrazo, economista Andrés Solimano, que esté muy bien. Ya,
un gran abrazo, Richard, que estén bien, chao, adiós.
En metal, La ciudad se refleja en mi vestidura. Todos igual, de solos, entre el ruido y la inercia. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, algo que me haga especial. La ciudad se derrumba, brillante corteza. Todos igual, de solos, llevan los huesos por fuera. A veces solo quiero un contacto, el tiempo suficiente para sentir que hago algo, alguien que me haga especial.